Juan José Tamayo, buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, Rafa, qué alegría colaborar y participar en este programa tan hermoso que es Camins.
Bueno, muchas gracias, Juan José, gracias también por acompañarnos.
El título ya indica por dónde se ha de caminar.
Claro, nosotros abrimos muchos caminos, a veces algunos son tortuosos, ya te lo digo, Juan José, pero bueno, intentamos hacer las cosas, ofrecer una radio diferente con esta visión. Juan José, ¿has experimentado la compasión?
Sí, ciertamente, la he experimentado en estos meses, en este año y medio de pandemia. Y la he experimentado porque en mi entorno he vivido experiencias dramáticas de gente amiga, situaciones de sufrimiento familiar por pérdida de familiares, de amigas y amigos. Y como justamente durante todo este tiempo he estado escribiendo el libro de la compasión, pues he intentado compaginar la teoría y la reflexión con la práctica solidaria y la práctica, diríamos, compasiva.
Uh-huh. Bueno, pues el teólogo Juan José Tamayo celebra su aniversario, que fue ayer, por cierto, 75 años. Felicidades, Juan José.
Muchas gracias.
Anunciando la publicación de su próximo libro, La compasión en un mundo injusto, en Fragmenta Editorial, que se pondrá a la venta el próximo miércoles 27 de octubre. Juan José, en la sinopsis del libro explicas que en su uso normal la palabra compasión suena un poco a sentimentalismo fuera de la praxis, ¿no? Un poco ajeno al sentido a lo mejor más profundo. También un poco a comportamiento moralista o a una vaga simpatía que se siente desde fuera, o incluso a un cierto complejo de superioridad. Esto un poco a rasgos generales. Pero, según tú, ¿qué es verdaderamente la compasión?
Pues es un principio, inicialmente. Creo que la base de la existencia humana, de la convivencia cívica, de ese ser animal político, como definía el ser humano Aristóteles, es precisamente esa capacidad de compartir experiencias positivas y negativas, vivir alegrías y tristezas, juntamente con las personas que lo están viviendo en ese momento. La compasión, como bien has indicado, es una virtud que yo creo que está muy devaluada, ¿no? Bueno, primero, como he dicho, es un principio. Es decir, sin compasión no es posible vivir, porque nos convertiríamos en lobos esteparios y en seres totalmente ajenos e insensibles a los sufrimientos y las alegrías de las demás personas, ¿no? Y en ese sentido, la compasión es ese ponerse del lado del otro, ponerse en el lugar de los otros y de las otras sufrientes, de forma que el sufrimiento de los hermanos y hermanas, de las personas de nuestro entorno y del mundo humano, sean algo personal y que sea vivido directamente como algo propio, porque además nosotros padecemos y sufrimos con mucha frecuencia situaciones de pobreza, de marginación, de exclusión, y es un dolor muy profundo. El dolor es algo innato al ser humano. Y si realmente nosotros no respondemos compasivamente a la llamada del otro, de la otra, que incluso es una llamada que nos viene del propio rostro, como diría Levinas, pues luego nosotros, cuando nos encontramos en esas situaciones dramáticas, no vamos a tener la compañía, la solidaridad y la acogida de la gente que necesitaríamos tener.
Mira, te confieso, Juan José, que mientras preparaba la entrevista, todo el rato, en lugar de escribir compasión, escribía misericordia. Y mi mente mezclaba estos dos conceptos. ¿Es lo mismo compasión que misericordia?
Bueno, no entro en el debate sobre los dos términos en el libro, y yo los utilizo de la misma manera, ¿eh? Es decir, que misericordia es tener un corazón precisamente compasivo, ¿no? Y en ese sentido, pues se utiliza indistintamente. Por ejemplo, en el relato evangélico aparece en las palabras de Jesús que ponen los evangelistas en su boca la expresión misericordia quiero que no sacrificios, ¿no? Bueno, pues yo lo traduzco también como compasión, es decir, que el sufrimiento de los otros y de las otras no se resuelve haciendo sacrificios, sacrificios humanos en las religiones antiguas, sacrificios de animales, sacrificios en símbolo, sino que se expresa y se traduce en esa actitud de cercanía, de acompañamiento, de identificación y de empatía con las personas que están sufriendo. Sí, yo no suelo distinguir entre compasión y misericordia. Las dos palabras creo que pueden tener el mismo significado y el mismo sentido.
Uh-huh. Mira, Juan José, una pregunta breve sobre el libro. Siempre me gusta preguntar a los escritores, a los pensadores que nos atienden, sobre todo cuando son libros de reflexión o de temas muy específicos, si está al alcance de cualquier lector. ¿Es así con tu libro, Juan José? ¿Cualquier persona, sea la que sea su nivel de preparación o de conocimientos previos, puede disfrutar y comprender con tu libro?
Yo creo que quien mejor responde a esa pregunta es el comentario que hace en la carátula o en la contraportada el propio Ignasi Moreta, el director de la editorial Fragmenta, ¿no? Uh-huh. Donde dice que una de las cualidades de mis textos y en concreto de este es transmitir mensajes esperanzadores y en este caso actitudes compasivas en un lenguaje enormemente asequible y claro. Y sí, ciertamente, como desde hace muchísimos años escribo en los medios de comunicación, pues ahí es donde he conformado un estilo que me parece que puede ser asequible a todas las personas que tengan, lógicamente, un mínimo interés. Y en este caso, a mí me parece que el hecho de que el libro se haya escrito durante la pandemia y que, de alguna manera, intente responder a esta situación dramática que estamos viviendo, pues fíjate, ahora mismo ya 4,5 millones de personas muertas y más de 200 personas contagiadas, pues me parece que sí, que tanto el tema como el contexto en el que lo he escrito y el propio género literario facilitan enormemente la lectura de este libro.
Uh-huh. A rasgos generales es un libro muy completo, con muchas perspectivas, analizando esta palabra y este concepto de compasión de manera histórica, social, política, llevándolo a nuestros días. Una pincelada sobre qué se encontrará el lector al explorar tu libro, Juan José, brevemente, para que se hagan una idea.
Pues lo primero, en el pórtico lo que hago es contar mi experiencia durante la pandemia. Siempre me gusta escribir a partir de la experiencia. El punto de comienzo de mis textos no son ideas abstractas, sino la ubicación en el momento en el que estoy escribiendo, ¿no? Y ese pórtico que explica cómo he vivido la pandemia durante todos estos meses, nos lleva a un primer análisis. Claro, la segunda parte del título es En un mundo injusto. Ya habíamos puesto otra palabra, otro adjetivo que es desigual. Y el editor, con muy buen criterio, dijo, quitémoslo de desigual, aunque tú decides, porque el título es más luminoso, ¿no? Entonces, el acceso después del pórtico es pues a un análisis global de ese mundo injusto, ¿no? Y lo primero que hago es analizar las brechas de la desigualdad, unas brechas que se han agudizado y se han profundizado todavía más con la pandemia. Y ahí pues hablo de la injusticia ecológica, de la injusticia de género, de la misoginia, del sexismo y sobre todo de un concepto que he tomado de un científico social y político camerunés que es Akile Mbembe, la necropolítica. Es decir, lo que ha demostrado la pandemia es que es un ejemplo claramente de necropolítica, que es la práctica económica que llevan a cabo los diferentes neoliberalismos, ¿no? ¿En qué consiste la necropolítica? En que el poder, sobre todo el poder económico, apoyado en la mayoría de los casos por el poder político, es el que decide quién tiene que vivir y quién debe morir. Y eso se corresponde plenamente con la afirmación del Papa Francisco, ¿no? Su teoría del descarte, ¿no? En la Alegría del Evangelio, en el número 53, él se refiere precisamente a que esa economía de la desigualdad y de la exclusión mata y convierte a la mayoría, a un sector muy importante de la ciudadanía, en población sobrante. Esa es la teoría del descarte. Y luego, importante también, enlazando con otro libro mío que acaba de publicarse, esta actual tendencia que yo llamo del Cristo neofascismo, es decir, esa alianza entre la extrema derecha política, los movimientos sociales neoconservadores y los movimientos integristas dentro de la Iglesia Católica y fundamentalistas dentro del movimiento evangélico. Entonces, ese es un capítulo que yo creo que es fundamental para luego poder reelaborar y reconstruir la categoría de compasión en las diferentes religiones y en las diferentes prácticas, con un componente, sobre todo, y esta me parece que es una clave fundamental, con un componente político, con un componente público. Es decir, la compasión no puede reducirse al ámbito privado, ni siquiera al ámbito intersubjetivo. Es muy importante, claro, en situaciones de extrema necesidad, pues hay que atender con urgencia a esas situaciones. Pero es que yo creo que la compasión es inseparable de la justicia. Y la justicia, pues, tiene una traducción política en la redistribución de los bienes de la tierra y esta solidaridad y opción por las personas más vulnerables de la sociedad.
Juan José, nos has hecho aquí un repaso por el libro interesante, que es, como podemos comprobar, muy completo. Ya os decía, amigos oyentes, que toca muchísimos temas. Lo podréis comprobar, si así lo queréis, a partir del día 27, que saldrá a la venta. Yo, ya para ir terminando, porque sabes, Juan José, que en la radio siempre vamos con el tiempo justo. ¿Piensas que hay personas?
Yo tengo una cierta incontinencia verbal, te pido disculpas.
No, pero ya somos dos. Esto se dice mucho aquí en esta radio, que el tema de la verborrea. Pero bueno, para hacer radio está bien. Yo siempre digo que, oye.
No, pero verborrea no es lo mismo que incontinencia verbal. Bueno. Porque la verborrea es decir, hablar mucho para decir más bien poco o nada.
Bueno, pero yo me puedo identificar con este concepto tranquilamente.
¿Cómo? ¿Perdón?
No, digo que a veces me puedo identificar yo un poco con este concepto, pero bueno. Juan José, te decía que, ya para ir terminando, ¿crees que hay, hablando de la interpersonalidad, ¿no? Tú has dicho que no solamente se puede reducir a este ámbito la compasión, pero que ¿crees que hay personas que iba a decir, que rechazan la compasión? ¿Puede más el orgullo muchas veces, aunque parezca como increíble?
No, yo creo que el orgullo en la persona que sufre es un mecanismo de defensa. Porque en realidad el orgullo de la persona que sufre es respuesta a esa actitud de falta de solidaridad de una parte y o bien esa otra actitud más bien que es una desviación de la compasión, que es el complejo de superioridad. Es decir, que el que sufre no es orgulloso, sino que reacciona frente al complejo de superioridad en el que se sitúa la persona que quiere ser compasiva, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo, pues, ¿por qué tiene orgullo? Porque viene a decir, pero mientras yo estoy sufriendo, los demás están disfrutando. Es decir, que la raíz de la falta de compasión está en el egoísmo y en la cerrazón sobre uno mismo.
Juan José Tamayo, teólogo, muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer, y recordamos, la compasión en un mundo injusto, no en un mundo desigual, sino en un mundo injusto, en Fragmenta Editorial, que se pondrá a la venta el miércoles 27 de octubre. Muchas gracias por estos minutos, Juan José.
Muchas Muchas gracias a ti, Rafa, por lo bien conducida que has hecho la entrevista y por haberme invitado.
No hay de qué. Hasta un saludo, Juan José, que ya no sé ni qué decirte.
Saludos, adiós.
Me has puesto nervioso con los comentarios. Entonces,